contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos en Arte Conexión a través de Radio Universidad. Esta emisión está dedicada a reflexionar en torno a la producción y la recepción de la plástica yucateca con el pretexto de la exposición La Escuela de Bellas Artes y el Ateneo Peninsular, que ahora se exhibe en el Museo Fernando García Ponce Macay. Nos acompaña el maestro Jorge Cortés, escritor y jefe del Departamento de Literatura de la Sede Culta, con quien platicamos acerca de la historia y la influencia de esta institución en la vida cultural del Estado y también del país, así como los antecedentes y el ambiente cultural y plástico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Maestro, hace un momento, en el bloque anterior estábamos platicando sobre ciertos personajes, ¿no? Sale el nombre ahí de Eduardo Urzáiz, de origen cubano, pero como él decía, pues, que se sentía yucateco al 100%, ¿no? ¿Cuál es el papel que juega Eduardo Urzáiz con su discurso que de repente en algunas ocasiones hasta llegaba a ser medio sarcástico?
Eduardo Urzáiz viene siendo el enlace entre el siglo XIX y el siglo XX. Él fue discípulo de Juan Gamboa Guzmán, tomó algunas clases con él que se interrumpieron a la muerte del pintor en 1892. Y él pintó algunos cuadros apoyando la guerra de independencia cubana. Más adelante él participó en la Escuela de Bellas Artes como maestro, como era pintor y era médico y era además profesor. Él daba las clases de anatomía junto con sus dos hermanos. Uh-huh. Veían lo relativo a huesos, a músculos, etcétera. Y a él le toca cumplir una labor de crítico desde los inicios de la Escuela de Bellas Artes. Creó algunas polémicas también. Él evaluaba, comentaba. Y en el año 1940 le correspondió escribir la historia de la pintura, el dibujo, la escultura y el grabado en Yucatán en la Enciclopedia Yucatanense. Uh-huh. La historia de él llega hasta 1940. Prácticamente está retomando la época colonial, el siglo XIX, y todo el tramo que va del siglo de 1916 hasta 1940. Le tocó ver mucho de los cambios, le tocó ver también los procesos que se dieron en las artes plásticas, y verán que, por ejemplo, hay algunas observaciones que él hace que ya no serían pertinentes, como en el caso de la escultura. Él lo consideraba muy pobre, pero bueno, ya no le tocó ver la obra de Rómulo Rosso, el Monumento a la Patria y otras obras, la obra de Godiner, el Parque de las Américas con Manuel Cachón como escultor, o más adelante ver, por ejemplo, los murales de Fernando Castro Pacheco. Uh-huh. O sea, o en el caso también de la década siguiente, lo relativo a la abstracción, en el caso mexicano con Carrillo Gil, con Fernando García Ponce y Gabriel Ramírez. Así que, estrictamente hablando, él puede reconocer, interpretar una etapa importante y de alguna manera también anunciar algunos cambios, pero hay otros que no pudo vislumbrar.
Y precisamente otro de los nombres que mencionamos en el bloque anterior y que acabas de decir, ¿no? Fernando Castro Pacheco, ¿no? Y retomando también lo del muralismo que estábamos comentando, ¿nos podías abundar más sobre el tema?
Fernando Castro Pacheco viene a ser un alumno que recibió la enseñanza tanto de maestros fundadores de la Escuela de Bellas Artes como de los primeros alumnos. Si nos ponemos a juzgar, podríamos considerar que él es una cumbre de la Escuela de Bellas Artes. O sea, que los resultados positivos se van a notar ya con él, que tuvo a Cardone, que tuvo a Rubio Milán, que tuvo a Aurelio Juárez, entre otros maestros. Y que va a tener él una formación, al contrario a lo que alguien comenta, él sí aprendió a pintar al óleo, acá en Yucatán pintaba la acuarela, y ya su obra iba teniendo un reconocimiento estando él aquí. Lo invitaron a viajar a la Ciudad de México y ahí permaneció él varias décadas, fue director de la Esmeralda. Y cuando el gobernador Carlos Loré de Mola lo invitó en 1971 a pintar los murales en el Palacio de Gobierno, él vino a vivir acá y eso representa una aportación plástica de gran importancia. el hecho de considerar la historia de Yucatán desde los tiempos mayas prehispánicos y todo el proceso hasta llegar a la Revolución Mexicana es de gran valor, porque no solo es un factor de meramente histórico, sino ante todo también los valores plásticos, o sea, el valor artístico, estético que tiene este conjunto de murales de Fernando Castro Pacheco.
Otro momento importante del arte yucateco a principios de siglo XX es el colectivo Plástica Yucateca, ¿no?, que estaba conformado por Emilio Vera, Hermilo Torre Gamboa, Manuel Izama, Alonso Gutiérrez, Fernando Palma, entre otros, ¿no? ¿Cuál es la aportación de este grupo al arte yucateco?
Bueno, este grupo se formó de manera coyuntural precisamente porque querían hacerle un homenaje a don Hermilo Torre y a don Emilio Vera. Sin embargo, ellos en varias reuniones, donde estaban también Eduardo Ortegón, Víctor Argáez, Jorge Sobrino, decidieron que era preferible llevar a cabo una exposición que abarcara desde 1916 hasta el año 2007. Y se dieron a la tarea de invitar a pintores en activo, y al mismo tiempo también se crearon criterios, donde ahí tuve yo una participación en ese sentido de cómo íbamos a considerar a aquellos pintores vivos y también igualmente a los fallecidos. Y fue una exposición que se llevó a cabo en el Museo Macay en el año 2007, que abarcó varias salas y el Expoforo. O sea, la tarea que ellos hicieron realmente es notable. Fue una tarea muy difícil y que tuvo buenos resultados. O sea, allá permitió dar una idea general, las tendencias, los temas, los estilos de lo que es la pintura y el dibujo en Yucatán en ese proceso de más de 50 años.
Muy bien. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, facebook.com. Diagonal Museo Macay y Museo-Macay, tanto en Twitter como en Instagram.
En un momento continuamos con más de esta charla con el maestro Jorge Cortés Ancona, pero mientras vamos al baúl de los recuerdos para escuchar el corrido de Emiliano Zapata, solo que esta, en esta ocasión es interpretado por Antonio Aguilar. Regresamos con más de Arte Conexión.
En la mano voy a cantar el corrido de un general afamado, por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llaman Nenecuilco. En armas se levantaba, ahí en la Sierra Zuliana, don Emiliano Zapata. Militaban en sus filas, perdón, que era el primero, el temerario Varona y el valiente Genovevo. Detrás de los decorrales, con su gente bien armada, peleaba contra Carranza, defendiendo el plan de Ayala. Su caballo era de muy buena sana, un guapo lobo gateado con herraduras de plata. En Chinameca murió el agrarista Suriano,
por la villana traición del carrancista Guajardo. Ya con esta me despido, ya me voy por el sendero. Aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero. También Eugenio Zapata y el general Salazar. Los dos hermanos Arenas y don Jesús Capistrán.
José Antonio Vega Macotela es un artista mexicano nacido en 1980, que con 30 años ha sorprendido por su vertiginoso ascenso en la escena nacional e internacional del arte contemporáneo. Su nombre llegó a ser muy reconocido en ferias, museos, galerías y bienales gracias a su proyecto Time Divisa, que consistió en hacer un intercambio acción por acción con presos del penal de Santa Marta, Acatitla. Vega Macotela hacía por ellos cualquier cosa que ellos quisieran realizar fuera del penal, a cambio de que mientras él lo hacía, los presos cumplieran con lo que él debería estar haciendo como artista. Antonio Vega Macotela utiliza el arte como una herramienta para el cambio y la reinterpretación del sentido de la vida cotidiana en una suerte de activismo estético y social. Sus piezas llegan a tener un impacto real en la vida de las personas que están involucradas en su realización. Su obra es de carácter multidisciplinario y está diseñada para llevarse a cabo en determinados entornos y comunidades que involucren a presos, soldados, mineros, etc. Explora las nociones del trabajo, valor e intercambio, refiriéndose también a la alienación que estos muchas veces ocasionan al interior de los sistemas económicos y las estructuras sociales.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Seguimos en Arte Conexión acompañados por el maestro Jorge Cortés. Y bueno, pues ahora vamos a platicar acerca de la generación de la ruptura y cómo se vivió en Yucatán. Sabemos que cuál era la intención de la generación de la ruptura, que era apartarse un poco del arte nacionalista, del muralismo. Y entre ellos pues destacan Fernando y Juan García Ponce y también Gabriel Ramírez. Maestro, ¿cómo se integró Yucatán a esta generación? Bueno, además de los nombres mencionados, pues ¿qué otras expresiones podría tener el Estado?
En el caso de la generación de la ruptura, que a final de cuentas, aunque sí marca nuevos caminos, también retoma parte del pasado, o sea, no es una ruptura total para ser exactos, y sí tiene antecedentes incluso dentro del propio nacionalismo revolucionario. Un personaje que es muy importante ahí es Álvaro Carrillo Gil. Él era un médico que fue coleccionista, fue crítico, decidió ser pintor y que por una serie de factores políticos ocurridos en Yucatán terminó empleando el expresionismo abstracto como un medio para descargar sus emociones. A final de cuentas va a ser él también entonces uno de los que van a darle impulso a la pintura abstracta. Y él utilizó también el ensamblaje, el collage y además incluso el arte del reciclaje. Es una figura que merece ser reconocida por sus aportaciones plásticas. Sí lo es como coleccionista, lo es parcialmente como crítico y en parte también se le conoce por el Museo Carrillo Gil, allá en la Avenida Revolución en la Ciudad de México. A partir de ahí también entra, por ejemplo, la conexión con Fernando García Ponce y con Gabriel Ramírez como pintores. Más bien, Fernando García Ponce fue el que tuvo más vínculo con Carrillo Gil. Que, bueno, evidentemente son muy importantes dentro de la tendencia abstracta en México. Y Juan García Ponce en su calidad de crítico. Los tres, evidentemente, con raíces yucatecas, que vivían en la Ciudad de México y que estuvieron muy activos en todo este movimiento que abarcó no solamente artes plásticas y literatura, sino también otras disciplinas como el teatro, como la música y el cine. Hay que considerar también, igual como un dato meramente anecdótico, que Alberto Gironella y José Luis Cuevas eran hijos de madre yucateca, ¿no? Cada uno de ellos. Así que también por ahí entra algo en ese sentido, ¿no? De las relaciones con Yucatán. Lo que sí es importante señalar es que ellos en realidad trabajaban en el DF, y será más o menos hacia los años 70 cuando ya se les vaya conociendo poco a poco aquí entre el público yucateco.
Bueno, sin duda es una época fascinante, ¿no? Esta de la generación de la ruptura, también como muy cercana, como la generación de la Casa del Lago, también la cuestión literaria, ¿no? Y bueno, junto con Fernando García Ponce, pues también está Carlos García Ponce, ¿no? Como un galerista, fundador de la Fundación Cultural Macay, ¿no? Ahora el museo, bueno, en ese tiempo Museo Ateneo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, ahora Museo Fernando García Ponce Macay. Y bueno, regresando aquí al estado, o sea, después de esos años ya más cercanos a nuestra época, surge la Escuela Superior de Artes de Yucatán, ¿no? ¿Cómo ha beneficiado la producción y la reflexión plásticas en el estado la creación de una licenciatura en artes visuales?
Bueno, Yucatán ha tenido grandes avances desde el 1980 aproximadamente, ¿no? O sea, hay una serie de factores que se dieron en la década anterior, pero entre ellos figura precisamente la creación del Museo Macay, ¿no? Como dices, Fernando García Ponce Macay actualmente, en cuanto a la posibilidad de ver arte de otros lugares, no solamente de Yucatán, sino también de otros lugares del país y del extranjero, especialmente con las tendencias más recientes. De tal manera que hacía falta también una enseñanza formal. La mantuvo el Centro Estatal de Bellas Artes, pero aquí en este caso estábamos hablando ya de un nivel que fuera de carácter de licenciatura y de posgrados. La Universidad Patria fue la primera que abrió una licenciatura en artes visuales. La mantuvo varios años. Tengo entendido que actualmente ya no funciona. Efectivamente vino la Escuela Superior de Artes de Yucatán con sus carreras de artes visuales, música y teatro. Y en el caso de las artes visuales sí ha cumplido un papel muy importante, tanto en el aspecto creativo como en el aspecto crítico, como en el aspecto de gestión. Varios de los egresados han tenido reconocimientos, exposiciones, tanto a nivel nacional como en otros lugares. Igualmente han tenido apoyos, becas, en fin. Su tarea es muy importante y también existe la licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Yucatán, que igualmente ha dado también una aportación importante. De hecho, uno podría analizar lo que tienden a ser los egresados de una y otra, que no están para nada en rivalidad, sino que muchas veces trabajan en proyectos integrados, trabajan también de manera colectiva. Creo yo que la aportación de todas estas escuelas es fundamental para que Yucatán actualmente tenga el mayor número de artistas visuales de su historia, que tengamos el mayor número de espacios para exponer, que tengamos también igualmente las posibilidades temáticas, estilísticas, técnicas, en fin, muy amplias en realidad. Creo yo que hay más exposiciones de las que a veces el público tiene oportunidad de conocer, y el reto precisamente está en difundir este trabajo tan amplio entre la población yucateca.
Pues maestro, veo que esa es una buena crítica, la verdad. Me da gusto que el arte yucateco tenga futuro a su punto de vista, y bueno, nosotros también consideramos que así va a ser, digo, independientemente de todos los demás factores externos. Maestro, usted participó en la curaduría de la exposición El Ateneo Peninsular y la Escuela de Bellas Artes de Yucatán 1916-1940, que pues actualmente está expuesta en el Museo Fernando García Ponce Macay. ¿Cómo fue la labor y cuál fue la línea o el concepto que tuvieron que implementar para la creación de esta muestra?
Bien, se aprovechó parte de lo que se había hecho con Panorámica Plástica Yucatanense. Había ciertas informaciones, ¿no?, en cuanto a lo que eran los creadores. y también igualmente a través de estos años ir sabiendo quiénes podían contar con obra, dónde podíamos encontrar precisamente grabados, esculturas. Es una tarea difícil, bastante complicada ir encontrando estas obras. También tuvo que hacerse un trabajo con las fotografías, de ir buscando en los diferentes archivos fotográficos. Tenemos extraordinarios archivos de fotografía, por suerte, el de la Fototeca Pedro Guerra, el de la Biblioteca Yucatanense, por ejemplo. Y de esa manera poder acopiar esta exposición que tiene más de 80 obras originales y más de 40 fotografías. También se procuró integrar algunas imágenes que aparecen en, por ejemplo, en publicaciones, ¿no? Para, sí, o sea, como también tener libros, revistas, algunos carteles, algunos programas de mano. Todo ello precisamente con intenciones de dar una idea completa de lo que viene siendo este periodo.
Muy bien. Bueno, amigos de Arte Conexión, gracias por acompañarnos esta noche. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana. Por hoy dejamos aquí la plática. Seguirá. Seguramente si ustedes visitan la exposición que está presente ahora en el Museo Fernando García Ponce Macay. Agradecemos al maestro Jorge Cortés su visita y los invitamos a que se acerquen a investigar acerca de este tema tan fascinante y necesario. Tras una renovación de su espacio, el Museo Nacional Británico de Arte Moderno, también conocido como Tate Modern, reabrirá sus puertas al público el próximo 17 de junio. Considerado el museo de arte contemporáneo más importante a nivel internacional, la Tate Modern batió desde 2013 el récord de mayor afluencia para un sitio dedicado a la difusión del arte y recibe más de 5 millones de visitas al año. La renovación estuvo a cargo de los arquitectos suizos Jacques Herzog y Pierre Lemuron y consiste en una ampliación del 60% de su espacio y un rediseño con la finalidad de presentar las exposiciones de manera más integral e innovadora, permitiendo que las nuevas adquisiciones de creadores contemporáneos convivan con los ya clásicos trabajos de artistas como Picasso, Matisse y Rothko. La sala de turbinas, junto con la de calderas y la nueva sala de conmutadores, serán el escenario donde se dará a conocer la nueva instalación del museo dedicada al arte modernista, con la que, a través de 250 artistas de cerca de 50 países, se busca acercar el arte contemporáneo al gran público desde una perspectiva más integradora y humana, siguiendo la vocación educativa que ha caracterizado a Tate Modern. Con su reapertura, los directivos han comentado que su perspectiva se ha enriquecido al integrar obras y propuestas provenientes de los lugares más diversos, además de los centros artísticos tradicionales como París, Berlín, Londres y Nueva York. Asimismo, se han propuesto explorar la conexión entre los diversos centros de arte. Entre las nuevas adquisiciones que se expondrán al público por primera vez, podemos citar una película en pantalla múltiple del director tailandés Apichatpong Verasethakul y una instalación de pelo humano y guardabarros por la artista india Sheila Gouda.
Despedimos esta emisión invitándolos a seguirnos escuchando cada jueves a través de Radio Universidad. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado, el maestro Jorge Cortés Ancona, la visita del día de hoy en Arte Conexión. Maestro, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gibran. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias aquí también igualmente al Museo Macay, a la UADY, por toda esta posibilidad de compartir con ustedes este tema.
Bueno, pues nos resultó en un programa muy interesante. Los invitamos a nuestra audiencia a estar pendientes de las actividades conmemorativas por los 100 años de la Fundación de la Escuela de Bellas Artes, además de la exposición que está ahora en el Museo Fernando García Ponce Macay. Nos unimos todos a la celebración del aniversario de la Escuela de Bellas Artes.
Los esperamos el próximo jueves en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 de AM, y en Tizimín, 94.5 FM. Pueden descargar los programas anteriores de Arte Conexión en la página del museo macay.org/radio.
Y no se pierdan el domingo, bueno, los domingos en punto de las 9 de la noche, la Hora Cultural Macay, a través del canal Televisión Yucatán, y también está disponible en el canal de YouTube TV Macay. También estamos, les recordamos, en Facebook como Museo Macay y en Twitter @museo_macay y en Instagram museo_macay.
Los esperamos el jueves de la próxima semana con más información en Arte Conexión y los invitamos al Museo Fernando García Ponce Macay a visitar la exposición conmemorativa de la Escuela de Bellas Artes. Hasta la próxima, yo soy Gibran Román Canto.
Y yo, Nadia Escalante. Agradecemos a Radio Universidad y al productor Oscar Pinto el apoyo para realizar este programa.
Y ya para despedir el programa, vamos a escuchar La Ixtabay, del compositor yucateco Guti Cárdenas, con letra del escritor también yucateco Antonio Medis Bolio. En esta ocasión es interpretada por Laura Moguel y Felipe García. Hasta la próxima.
Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.